¿Sabes? Estaba pensando antes de empezar que normalmente cuando nos plantamos delante de una obra de arte terminada, ya sea pues en las paredes de un museo o en una galería de estas contemporáneas, hay como una especie de pacto silencioso, ¿no? A ver, una expectativa de que el artista nos va a entregar una ilusión perfecta. O sea, es como un truco de magia. Esperamos que el pintor haya borrado cada línea de lápiz, que haya ocultado pues cada error de cálculo.
Claro, para presentarnos un óleo fotorrealista o una acuarela de estas donde la pintura pues parece que ha fluido sola sobre el papel, ¿verdad?
Exacto, eso es, sin ningún esfuerzo humano visible.
Ya, es que nos hemos acostumbrado muchísimo a consumir el producto final, o sea, pulido, barnizado y ya cerrado al 100%.
Totalmente.
Queremos contemplar la majestuosidad de la fachada del edificio, por así decirlo. No queremos tropezarnos con los andamios ni ver las manchas de cemento de los obreros en el suelo.
Pero fíjate que eso tiene trampa, porque, o sea, ¿qué pasa cuando un artista decide, y además de forma completamente intencionada, dejar esos andamios ahí a la vista?
Uf, eso es otra liga.
Claro, cuando planta la obra frente a ti y parece decirte, no, a ver, no quiero que veas una ilusión óptica, quiero que te enfrentes a las costuras de mi propio proceso.
Es que de repente esa barrera de perfección se rompe por completo.
Se rompe, sí. Y te encuentras ante algo mucho más crudo, casi incómodo, te diría.
Sí, porque entrar en ese terreno lo cambia todo. Pasamos de escuchar un discurso oficial ya ensayado frente al espejo a escuchar una confesión a flor de piel.
Eso es.
Con sus titubeos, con sus silencios, y eso requiere mucha valentía por parte del creador.
Muchísima. Y por ahí precisamente va nuestra exploración de hoy. Vamos a desgranar el universo creativo del artista Jairo Duque.
Qué pasada de tema, la verdad.
Sí, y nos vamos a centrar muy concretamente en el proyecto que rodea a su libro, el que está titulado Trasteo. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo, o sea, textos directos de su web, ensayos, fragmentos que diseccionan toda su obra.
Lo cual nos plantea un reto estupendo hoy, porque para entender bien la dimensión de Duque, hay que asimilar primero que estamos ante un creador que huye de lo estático. O sea, su portafolio no es un catálogo sin más, es un mapa de evolución constante.
Un mapa con una topografía muy compleja, desde luego. Porque antes de meter el bisturí en la obra central que nos ocupa hoy, creo que es vital que pongamos las cartas sobre la mesa respecto a su versatilidad.
Sí, es importante dar ese contexto.
Si repasas su trayectoria, te das cuenta de que este hombre tiene un dominio técnico brutal de los medios tradicionales. O sea, estamos hablando de horas y horas de vuelo manejando la acuarela, dominando la densidad del acrílico y controlando los tiempos de secado del óleo, que no es ninguna broma.
No, no, para nada es dificilísimo. Y además, temáticamente ese recorrido es igual de rico. El texto fuente nos muestra cómo Duque transita desde un rigor casi académico en el dibujo clásico y figurativo hacia una observación minuciosa de la naturaleza. De la naturaleza y de los animales, ojo.
Sí, fíjate. Hay
Una etapa ahí donde lo orgánico domina totalmente su mirada. Y poco a poco esa observación de lo natural se va como retorciendo, por así decirlo.
Es como una mutación.
Exacto. Hasta desembocar en un rollo mucho más cercano al surrealismo y a formas de abstracción súper potentes.
Y yo me planteo, ¿hasta qué punto esa inmersión previa en la naturaleza es lo que le da luego tanta vida a sus figuras humanas posteriores, ¿sabes?
Seguramente, seguramente.
Pero ojo, que su obra no se queda flotando en el mundo de los sueños o de las plantas. El texto también subraya su visión sobre el arte como una protesta social.
Sí, eso es clave.
Menciona obras muy concretas, como Puerto Resistencia, que dejan clarísimo que Duque, a ver, no entiende la pintura solo como un ejercicio estético para decorar un salón.
No, no, en absoluto.
Para él, el lienzo es una herramienta de comentario directo sobre la calle, sobre la realidad política y social que le rodea.
Y esa es una de las grandes claves de su identidad. Y fíjate, hay otra herramienta, una herramienta física, que el documento destaca como el verdadero motor de su consolidación estilística. Y son sus cuadernos de artista.
Ah, los famosos cuadernos, claro.
Esas libretas donde captura ideas al vuelo, donde aboceta de forma compulsiva en cualquier lado.
Sí.
Ese hábito tan físico de pensar con el lápiz en la mano es fundamental para entender cómo estructura su lenguaje visual, o sea, todo su imaginario.
Y me atrevería a decir que para cualquier artista emergente que nos está escuchando ahora mismo, aquí hay una lección enorme, ¿eh?
Totalmente.
Ver cómo un creador no desecha sus métodos tradicionales, o sea, esos cuadernos, su conocimiento del óleo o de la acuarela, sino que los integra como cimientos cuando decide dar el salto a nuevos formatos.
Claro, no empieza de cero.
Eso es, porque el salto lo da. Todo este bagaje del que estamos hablando desemboca directamente en la obra digital que vamos a diseccionar hoy en esta inmersión.
Ajá.
Una pieza creada en julio de 2023 que lleva por título Dilema.
Y menuda pieza para analizar. ¡Madre mía! Dilema nos va a servir como un caso de estudio perfecto sobre cómo las herramientas digitales contemporáneas no tienen por qué usarse para alcanzar esa perfección robótica o plástica de la que hablábamos antes.
Exacto.
Duque usa la tecnología, sí, pero la fuerza para explorar la expresión personal más íntima, la vulnerabilidad humana y, bueno, como veremos, conflictos sociales muy anclados en el presente.
Vale, pues vamos a visualizarla un poco, para quien no tenga la imagen delante.
Venga.
Sabemos que es arte digital. Está ejecutado en la aplicación Procreate usando una tableta de Apple. Y la escena, a ver, nos sitúa en un interior. Es un espacio doméstico muy marcado. Vemos a dos mujeres desnudas.
Sí.
Pero ojo, no están posando como diosas mitológicas, ni es una escena épica o grandilocuente. Es un rincón privado, un fragmento súper íntimo de cotidianidad.
Y aquí, justo aquí es donde la técnica entra a formar parte del argumento. Lo que comentabas tú al principio de los andamios se hace literal aquí.
Ajá.
Duque toma una decisión técnica que va como en contra de la inercia del propio medio digital. Rechaza de plano el fotorrealismo.
Es que es muy contraintuitivo, si lo piensas.
Mucho.
Teniendo una pantalla donde puedes hacer un zoom al, yo que sé, al 2000%, donde puedes usar pinceles que difuminan cada píxel hasta dejar una textura de porcelana perfecta.
Claro, claro.
Él decide frenar. O sea, no podríamos argumentar que simplemente es un recurso estético. Una moda de Procreate esto de dejar el boceto a la vista para que parezca más, entre comillas, artístico.
A ver, podría serlo en otros autores, y de hecho se ve mucho, pero el análisis de Trasteo nos revela que aquí hay una intención narrativa súper profunda. La obra plantea una convivencia totalmente deliberada entre distintas fases de creación.
O sea, que no es un accidente.
Para nada. Por un lado, mantiene el dibujo lineal primario, esas líneas negras de los contornos, los trazos rápidos que definen los paneles de una puerta o el marco de una ventana.
Sí.
Todo eso no se borra. Se queda ahí flotando en el lienzo como si hubiéramos arrancado una página de esos cuadernos de artista que comentábamos y la hubiéramos proyectado directamente en la pantalla.
Qué pasada. Y la pintura interactúa con ese esqueleto de grafito digital, por así llamarlo, ¿no?
Claro, sobre esa estructura tan cruda, Duque aplica el color, pero lo hace con una sensibilidad que, fíjate, recuerda muchísimo a sus óleos tradicionales.
Ahí está el bagaje.
Exacto. Trabaja capas de color con unas transiciones muy suaves, muy orgánicas, especialmente para modelar la piel de las dos protagonistas.
Ajá.
Usa unos tonos cálidos que les dan muchísimo volumen y peso. Y de hecho, el texto define este resultado como un estado intermedio, una tensión constante entre el dibujo y la pintura digital.
Usando una analogía, que a mí me encantan las analogías, es como ver un traje de alta costura donde el sastre ha decidido dejar los pespuntes blancos del hilvanado totalmente a la vista.
Me gusta, es muy buena comparación.
Y aquí te lanzo una hipótesis. A mí me da la sensación de que dejar esos pespuntes, esas líneas de construcción tan visibles, es la manera que tiene Duque de decirle al espectador, oye, ojo, lo que está pasando aquí dentro es frágil.
Sí.
Se puede descoser en cualquier momento. El texto sugiere de alguna manera que esa decisión técnica va ligada directamente a la emoción de los personajes.
Pues das en el clavo totalmente. Porque la técnica inacabada es básicamente el espejo de una resolución emocional inacabada.
Buf, claro.
Las mujeres de la pintura están habitando un momento de pura transición. El ambiente está cargadísimo de incertidumbre. Así que esa estética de obra en proceso, donde el boceto se niega a desaparecer bajo las capas de pintura, simboliza que la situación que estamos presenciando tampoco está resuelta.
Es una búsqueda.
Eso es una búsqueda constante.
Esa coherencia entre el cómo se pinta y el que se cuenta me parece brillante, de verdad. Y esa idea de una fragilidad tan expuesta nos lleva de lleno, yo creo, al elemento visual más evidente de toda la obra, que es la desnudez de las dos mujeres.
Un tema que, ojo, el documento analiza deconstruyendo bastante nuestras expectativas como espectadores.
Totalmente. Porque, a ver, si repasamos un poco la historia del arte, Desde, no sé, las esculturas griegas hasta el Renacimiento y más allá.
Sí, sí.
La desnudez suele codificarse de formas muy, muy concretas, ¿no? O bien representa una pureza así como idealizada, una vulnerabilidad mística, o ya en contextos más modernos, una liberación absoluta frente a las ataduras de la sociedad.
Lo típico de la libertad del cuerpo, claro.
Exacto. Pero el texto de Traslideo nos frena en seco aquí y nos advierte. En Dilema, estar desnudo no es para nada sinónimo de sentirse libre.
Es que eso me parece fascinante. Porque el texto aborda una desnudez conceptual que va mucho más allá de la anatomía pura y dura. El análisis argumenta que, efectivamente, al quitarles la ropa, el artista las despoja de las máscaras de la vida pública.
Las máscaras sociales.
Eso es. Ya no hay códigos de vestimenta que te indiquen su clase social o su estatus. Sin embargo, y aquí está el giro, en lugar de experimentar una catarsis o una liberación total por estar desnudas, esos cuerpos expuestos conviven con un peso invisible.
Lo que dice el ensayo, ¿eh? Aquello que todavía no ha sido dicho.
Exacto.
Esa frase me parece demoledora. Están desnudas, desprotegidas, pero lo que realmente necesitan expresar sigue amordazado por el miedo.
Sí.
Pero espera, porque, a ver, si están en una habitación privada, cerradas a cal y canto, ya no necesitan esas máscaras públicas, ¿no? A menos que el texto sugiera que el miedo ya se ha filtrado dentro de la habitación con ellas.
Ese es exactamente el punto clave. El miedo es un inquilino más en esa habitación.
¡Qué fuerte!
Y Duque utiliza el espacio arquitectónico para que nosotros sintamos esa opresión. Fíjate en el uso del color y el entorno. Tenemos, por un lado, el foco emocional en la piel de las mujeres, con esos tonos cálidos, súper vivos y orgánicos de los que hablábamos.
Ajá.
Pero están rodeadas de un entorno que el texto describe como casi clínico, muy frío.
Sí, es verdad. Es un contraste brutal cuando lo miras. La pared de fondo tiene un tono así como verde grisáceo muy desaturado.
Sí.
Y el suelo está cubierto por unas baldosas geométricas en blanco y negro. Es que podría ser perfectamente el baño de un hospital de los años 50 o de una institución.
Pues esa frialdad ambiental, ese cálculo tan geométrico de las baldosas frente a las curvas cálidas de sus cuerpos, te está diciendo a gritos que el conflicto no nace solo de sus propias dudas internas.
Claro.
El frío viene de fuera. El espacio doméstico refleja la presión brutal de la estructura que las rodea ahí fuera.
Y tela con cómo el espacio define los límites aquí, ¿eh? Porque la composición es muy parca, muy minimalista. Tenemos esa pared neutra, el suelo ajedrezado, una puerta que está cerrada y una ventana de la que entra una luz muy, muy intensa.
Sí, muy dura.
Y el ensayo hace una reflexión muy aguda en esta parte. Nos dice que los límites de este espacio no son barrotes de una celda. O sea, no hay cadenas físicas reteniéndolas. Y sin embargo, el espacio oprime.
Porque, como señala el autor del análisis en el texto, una habitación no necesita ser una cárcel literal para generar una claustrofobia muy real.
Los famosos límites invisibles. Al final, una puerta de madera normal y corriente, o sea, una puerta de casa, puede ser un muro de hormigón armado si lo que te aterra es abrirla y salir.
Totalmente.
La prisión psicológica, o sea, la anticipación de la condena que te espera al otro lado de esa puerta, te paraliza muchísimo más que un obstáculo físico.
Llegamos entonces al quid de la cuestión, la verdad, al núcleo semántico de la obra. El título, Dilema, es súper escurridizo.
Sí, lo es.
Porque podíamos caer en la trampa facilísima de pensar que el dilema es de naturaleza romántica.
Ah, claro, como que están decidiendo si estar juntas o no.
Exacto.
Pero el ensayo descarta eso por completo, ¿eh? El conflicto de estas dos mujeres no es descubrir si se aman o no se aman. No hay duda sobre lo que sienten de puertas para adentro.
Ninguna.
El verdadero dilema que plantea Duque aquí es la colisión frontal, el choque entre la identidad íntima y la identidad social.
Ajá.
Es esa angustia de tener que conciliar lo que el cuerpo experimenta y siente en ese espacio tan privado con la mirada exterior, una mirada que juzga, que clasifica y, bueno, a menudo castiga.
Y fíjate, para que entendamos bien la gravedad de este conflicto, el ensayo que estamos leyendo hoy no se queda solo en una interpretación puramente estética de los colores y tal.
No, no.
Sino que echa mano de datos muy duros para anclar este cuadro en la realidad contemporánea. El autor fundamenta su tesis citando directamente informes de instituciones internacionales de muchísimo peso.
Y esto es justo lo que le da un peso específico al análisis, creo yo. Porque no estamos hablando solo de las cuitas internas de dos personajes de ficción, ¿eh?
Para nada.
El texto utiliza, por ejemplo, y esto lo cito tal cual del material, la perspectiva de la Asociación Estadounidense de Psicología, la famosa APA.
Sí.
Y expone, basándose en los estudios de la APA, que el proceso de revelar la propia orientación sexual, lo que conocemos como salir del armario, vamos, no es un mero trámite social.
No.
Implica un cálculo de riesgos agotador, porque existe una amenaza completamente documentada de rechazo, de prejuicio y de discriminación social.
Y el documento toma esos datos clínicos y sociológicos y nos los pone delante para validar el miedo que estamos viendo en el cuadro.
Exacto.
Es decir, la actitud defensiva de las figuras no es producto de una paranoia suya infundada. El texto también referencia a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS.
Ah, sí.
Indicando que la OMS tiene reconocido, con datos, cómo la discriminación y el estigma sistemático impactan, de una forma muy medible, en la salud física y mental de las personas del colectivo LGBTIQ+.
Y es durísimo, ¿eh? Cuando vuelves a mirar la imagen teniendo toda esa información en mente, esa habitación fría deja de ser solo un recurso cromático.
Sí.
Y se convierte en un refugio sitiado. Piensa, no sé, en una persona joven que descubre un deseo que dinamita por completo las expectativas tradicionales de su familia o de su entorno en el trabajo.
Claro.
Lo que experimenta no es una crisis existencial abstracta. Es un precipicio real, físico y social, donde puede perder toda su red de apoyo. Y el autor del ensayo lleva esto a su máxima consecuencia, de hecho citando a la ONU.
Así es. Al referenciar informes de las Naciones Unidas, el documento subraya que forzar a un colectivo a la invisibilidad, restringir su libertad para expresarse abiertamente, crea un caldo de cultivo perfecto para el miedo y para la autocensura.
Lógico.
Y el texto se apoya en esta postura institucional para recordarnos algo vital, y es que vivir libre de discriminación no es una concesión que te hace la sociedad, es un derecho humano básico.
Lo cual define a la perfección el dilema, pero con mayúsculas, que aborda Jairo Duque.
Sí.
Es la disyuntiva perversa de tener que elegir. O sea, ¿puedo ejercer mi derecho a ser quien soy libremente? ¿O tengo que silenciarme para no perder mi seguridad, mi trabajo o el amor de mi propia familia?
Es terrible.
Es una extorsión emocional de la que es dificilísimo escapar.
Y la verdadera maestría de Duque en esta obra, su gran logro como artista, es cómo es capaz de agarrar todo este peso sociológico enorme, todos estos datos y alertas de la OMS y la ONU,
sí,
y destilarlos sin usar una sola palabra, confiando toda la carga narrativa, todo el discurso, a la anatomía, al lenguaje corporal de las dos mujeres.
Es brutal. Pues oye, metámonos de nuevo en la habitación para leer esos cuerpos un poco.
Venga.
Vamos a fijarnos primero en la mujer que está de pie. El ensayo la ubica visualmente en un umbral psicológico.
Su postura es un tratado entero sobre el conflicto humano. O sea, fíjate, está erguida, está visible, sosteniendo su propio peso con firmeza, pero si observa sus brazos, los tiene parcialmente cruzados sobre el torso.
Sí. Y eso es un mecanismo de defensa de manual. O sea, cualquiera que se haya sentido acurralado o vulnerable en algún momento, reconoce esa tensión inmediata en los músculos.
Claro.
Está cubriendo sus órganos vitales. Está protegiendo su centro emocional. Pero a la vez, date cuenta de que no se está escondiendo.
No, no lo hace.
No está agachada, ni le está dando la espalda al espectador o a la puerta. Hay una dualidad brutal ahí. Es el deseo de estar presente, de reclamar su espacio, librando un pulso interno contra el instinto de supervivencia que le está gritando que se proteja.
Es una dicotomía fascinante, de verdad. Y esa tensión de la que hablas dialoga directamente con la segunda figura, con la mujer que está sentada.
Ajá.
Porque su actitud física es radicalmente diferente. Está en una especie de banqueta baja, encorvada, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como volcándose físicamente hacia la mujer que está de pie.
Ella parece estar buscando un anclaje.
Sí.
Como que busca refugio en la otra persona. El ensayo sugiere aquí que, ante la imposibilidad de hablar, porque verbalizar lo que sienten en un entorno hostil es, y citando literalmente al texto, demasiado peligroso.
Ya. Yeah.
El lenguaje físico, esa proximidad, se convierte en su única vía de comunicación segura.
Están manteniendo un diálogo ensordecedor, pero en completo silencio. Y fíjate en un detalle crítico que señala el autor del texto. Duque logra construir toda esta escena, tan cargada, sin caer en las trampas habituales.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que no dibuja un panfleto político, evidente y panfletario, ni tampoco reduce a las mujeres a, no sé, a un espectáculo voyerista para el espectador.
Ah, totalmente de acuerdo. Les otorga una dignidad enorme a las dos. No las convierte ni en heroínas invencibles que no tienen miedo a nada, ni en mártires destrozadas tiradas por el suelo.
¡Exacto!
Las retratan en una escala humana muy delicada, muy, muy reconocible para cualquiera. Y lo que me parece más rompedor de todo a nivel narrativo es cómo maneja el desenlace.
Claro, porque no lo hay.
Exacto. El cuadro es un final abierto en toda regla. O sea, no te da ni una sola pista de lo que va a ocurrir en los próximos 5 segundos.
Y esa es la fuerza motriz de la pieza. La pregunta se queda ahí levitando sobre las baldosas blancas y negras. ¿Encontrarán la fortaleza o la confianza suficiente para verbalizar su situación y salir?
Uf, es que esa es la gran pregunta.
Y esa ventana que mencionabas antes, de la que emana una luz blanca tan potente, ¿qué representa realmente esa luz?
Ya.
Es la promesa de la libertad, el mundo amplio que las espera ahí fuera si deciden salir por fin. O es un foco inquisidor, o sea, la mirada pública y crítica de la que se están intentando esconder desesperadamente.
Ostras, es que incluso te hace cuestionar el propio refugio. O sea, esa habitación que las aísla, las está protegiendo de verdad de la mirada pública. O simplemente está cronificando su dolor y retrasando un golpe que al final va a ser inevitable.
Es tremendo, sí.
El cuadro te niega totalmente el alivio de una respuesta. Te obliga, como espectador, a sentarte ahí, en esa habitación fría, y a sostener la incomodidad enorme de la incertidumbre con ellas.
Y si cerramos el círculo y volvemos a la técnica que analizábamos al principio, esos trazos digitales que imitan el lápiz crudo, ese hilvanado visible de los andamios, el color que no termina de saturar los bordes,
¿sí?
Todo ese andamiaje técnico subraya el concepto del tiempo suspendido. Es una obra sobre una resolución vital que aún no ha cristalizado, pintada con una técnica que, deliberadamente, se niega a cristalizar y a cerrarse.
Madre mía, es que es una maravilla ver cómo el fondo y la forma reman exactamente en la misma dirección. Escuchándote desgranar el análisis de trasteo, me doy cuenta de que al final lo que nos plantea la obra de Jairo Duque, con toda su crudeza y su hibridación técnica entre lo tradicional y lo digital,
sí, sí.
Es un mensaje de una empatía arrolladora. Nos dice que la tragedia no reside en el amor que comparten estas dos mujeres, sino en la exigencia externa de la sociedad de que tengan que elegir un camino.
Ese es el mensaje central que rescata el documento, de hecho. Es el derecho inalienable a no tener que participar en ese dilema, a no tener que elegir.
Claro.
La idea de que nadie debería verse forzado a elegir entre, pues, vivir su afectividad de forma honesta y conservar intacta su dignidad y su seguridad ante la sociedad. Duque captura, y esto es lo difícil, captura ese milímetro exacto que hay entre el silencio y la palabra, entre ocultarse por pura supervivencia y atreverse a ser libre de una vez.
Y ahí es donde la pintura despliega absolutamente todo su poder. Es, vamos, una demostración rotunda de que la pintura, incluso cuando está canalizada a través de los píxeles de una pantalla digital, no pierde ni un ápice de su capacidad para diseccionar la condición humana.
Así es.
Y sobre todo para enfrentarnos a nuestros propios miedos. De verdad, ha sido un lujo sumergirnos hoy en estos trazos y desentrañar todas estas texturas conceptuales que nos propone Duque.
Ha sido un análisis interesantísimo, totalmente. Ver cómo un artista puede entrelazar su dominio de la técnica tradicional, su capacidad de observación sociológica y la herramienta digital moderna para generar un discurso tan potente.
Desde luego. Y antes de despedirnos, me gustaría que le diéramos una vuelta a algo. Porque hemos empezado hablando de nuestra obsesión por lo pulido, ¿no? Por el resultado final perfecto.
Sí.
De cómo Duque nos reta dejando los andamios a la vista en su arte. Hemos visto que en esa habitación de baldosas ajedrezadas, los muros que realmente asfixian a las protagonistas no son de ladrillo y cemento, sino que están hechos del miedo al juicio externo.
Totalmente.
Así que os lanzo esta reflexión. Si miráis hacia adentro, en vuestro propio día a día, ¿cuáles son esos bocetos inacabados? O sea, esas líneas sin borrar en vuestras propias vidas, que mantenéis celosamente ocultas bajo llave, por puro terror a lo que diría el mundo exterior si llegara a verlas.
Uf, es una pregunta que desde luego merece que le dediquemos un buen rato de introspección, ¿eh?
Sí, tela con eso. Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta. Está nuestro próximo análisis a fondo.